En el mundo a veces decimos, ¿cómo anda? Todo es un desastre, che, qué horrible. ¿No lo decimos así? ¿Y nosotros nos sumamos a eso o hacemos una barrera? Y decimos, yo le doy gracias a Dios porque estoy con vida, porque veo, porque camino, porque hoy me levanté con un techo, porque cuántas cosas. Si empezamos a dar gracias, no nos tenemos que sumar a la derrota, porque saben que con eso, vamos a verlo ahora después, le abrimos puertas al enemigo. Y si yo a ustedes les pregunto, ¿quién quiere abrir puertas al enemigo? Todos ustedes me van a decir, no, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, lo hacemos. Y hoy vamos a aprender a cerrarle todas las puertas al enemigo. ¿Quieren? Bueno, a eso vamos. Él les decía, es una noche, yo estoy muy conmovida en esta noche, porque, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada, voy a esperar que ustedes vean y escuchen, y saludamos a los que nos están viendo a través de internet. Que bueno, vamos a darle un aplauso a los hermanos que se unen a nosotros a través de los videos, a través de YouTube, a través de todos los medios de comunicación. Y ustedes que nos están viendo, podemos multiplicar esto. ¿Cómo? Enviando estos videos a otros hermanos, anunciando, suscribiéndose a nuestro canal, porque a veces pasamos o pasan tantas cosas que no nos hacen bien. Aquellas cosas que nos hacen bien las tenemos que multiplicar. Y también vuelvo a decirle lo mismo. ¿De quién depende? De ustedes. Nosotros acá armamos todo para que se multiplique. Hay un trabajo de los servidores, de los hermanos, hay dedicación. Muchos de los equipos que ustedes ven acá se han comprado con las ofrendas que ustedes jueves tras jueves van sembrando en el reino de Dios. Y vaya a saber cuántas cosas podemos hacer de bien. Realmente es hermoso. Y les decía que hoy es un día que nosotros, al menos con José, estamos muy movidos, ¿verdad? Muy movidos. Vivimos un Pentecostés hermoso este sábado. Vivimos también el viernes la oración de los hijos, muy fuerte. Y realmente estuvimos acá el sábado, estuvimos hasta las 3 de la mañana, era hasta las 2, pero nos entusiasmamos y se nos pasó el tiempo. Y en Paraná también, vamos a pedirle a las hermanas de Paraná, que ya las veo, que levanten la mano, están allá, se vinieron desde Paraná, vamos a darle un aplauso, que están acá visitándonos. Bueno, qué lindo. Bueno, te voy a pedir, Mía, que vengas, y Mayra también, y los papás si quieren. Vamos a recibirlos con un aplauso también. Bueno, muchos conocen la historia, pero a mí me gustaría que ustedes ahora escucharan a través de la voz de Mía. Ella escribió el testimonio y nos lo mandó grabado. Así que, bueno, porque ella quería darlo. Es propia voluntad de ella. Nosotros no le dijimos que lo diera, pero ella quería darlo. Y quería darlo este jueves. Así, específicamente nos dijo. Bueno, vamos a escucharla, Martín, ¿lo tenemos listo? Bueno, escuchen a ver.
Yo soy Mía, tengo 10 años y este es mi testimonio. El año pasado, el 5 de junio, fuimos a un retiro con mi mamá. Y cuando volvimos, el día 7, me empezó a doler la panza. Cada vez más, justo el día de mi cumpleaños. Fuimos a la guardia y quedé internada. Me habían dicho que era intolerante a la lactosa. Tenía una inflamación en el intestino. Volví a mi casa y seguía igual. Me dolía mucho. Recuerdo que con mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo y mi tía Clary, nos postramos a orar. Le pedí a Dios que me sane, no aguantaba los dolores. Llorando le pedía al Señor que me sane. Fueron muchas veces que me postré sola. Un día me desmayé del dolor y fue un 15 de noviembre del 2022 que me operaron y le dijeron a mis padres que tenía cáncer. Me sacaron 2 tumores y parte del intestino delgado. Estuve en terapia 20 días, cuando mis doctores me habían dicho mínimo un mes. Los doctores se sorprendieron porque en menos de 24 horas me levanté y caminé. Y mis intestinos empezaron a funcionar. Generalmente tardaban 72 horas en funcionar. Todos los días declarábamos en terapia la palabra que me mandaba René. Escribía en un cuaderno y le daba gracias a Dios por los logros de cada día. Mi mamá me ponía alabanzas y orábamos juntas. Llegó el día que me pasaron a sala. Y desde ahí mi recuperación fue rápida. Llegué a pesar 20 kilogramos. El día de hoy peso 36 kilogramos. Recuerdo que tenía mucho miedo porque yo todavía no sabía qué tenía y mis padres me dijeron la verdad, que tenía cáncer. Y desde ese día estuve más tranquila. En el hospital a todos le hablaba de Dios. Al anestesista, cada vez que subía a quirófano a ponerme quimioterapia en la columna, tenía mucho miedo. Y le pedí a los doctores que recen conmigo, un Padre Nuestro. Y así no tuve más miedo. En diciembre comencé con las quimio y fueron internaciones largas. Pero gracias a Dios no tuve ningún efecto secundario de la quimio, solo el pelo. Todos los doctores sorprendidos por mi recuperación. El diagnóstico fue linfoma no Hodgkin de alto grado. Según los médicos, tenía en los riñones tiroides, intestino y la parte pleural de los pulmones. El 1 de marzo, en mi último PET corporal, salió limpio, sin rastro de cáncer. Para la gloria de Dios, ya me dieron el alta y desde el lunes estoy yendo al colegio. Siempre dije, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40.
Más fuerte ese aplauso para Jesús. Que todo lo puede.
Bendito sea el Señor.
Me parece que yo ya no tengo que predicar más nada. Ya está. Hoy pensaba que la comunidad valió la pena. Si lo único que hubiera sucedido entre nosotros hubiera sido esto, ya estaba. Valía la pena, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo. ¿Eh? ¿No?
No, la fe de Mía, ella siempre hablaba, ya se declaraba sana. Y como ella solita se postraba y se arrodillaba y oraba con una fuerza pidiéndole la sanación a Dios, que bueno, Dios la escuchó. Fueron momentos que, bueno, todos los vivimos el proceso conmigo, todos.
Bueno, bendito sea el Señor, yo les quiero contar algo que me pasaba. Nosotros con Mía habíamos dicho que, bueno, todos los días yo le mandaba una cita bíblica sobre sanidad, ella la escribía, miren, acá está su cuadernito con todas las citas bíblicas que ella fue poniendo y su diario, y ella las leía, las grababa, las ponía en el grupo. Y a veces yo llegaba a la tardecita y no le había mandado, y ella me mandaba un mensajito: René, no me mandaste la cita bíblica de sanidad, ¿verdad, mía? Me tiraba en las orejas. Bueno, bendito sea el Señor.
¿Qué? En el hospital los convirtió a todos, anestesista. Un día, nada, que ella cuando subió a quirófano le hacían quimios por la columna y tenía muchísimo miedo, pero tenía un miedo que entró llorando y cuando terminó me dice una enfermera, creo, me dice, perdón la pregunta indiscreta, me dice, ¿quién de los dos es creyente? Nosotros elegimos los dos. Dice, porque Mía pidió que antes de que la durmiéramos, que recemos con ella. Y desde ese día empezaron a rezar todos, los anestesistas, el cirujano, y bueno, y así.
Llevó a Cristo al hospital. Bendito sea, bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué lindo. Vamos a ir al libro de Samuel. En el capítulo 18. Y este pasaje nos habla de los sucesos que tuvieron, acontecieron después que David derriba al gigante Goliat. Y pensemos por un momento, no sé si todos conocen la historia, si no, yo brevemente les hago como un pequeño resumen. David era pastor de ovejas y el hijo, algunos piensan que era hijo natural de Jesse, que no era de la misma mamá que eran los otros hermanos, pero es parecida a la historia de la Cenicienta. No lo tenían en cuenta, porque viene Samuel a ungir a uno de ellos como rey y Jesse ni siquiera lo tiene en cuenta. No sé si te ha pasado que a veces no te han tenido en cuenta. ¿Te ha pasado? Algunos sí. La mayoría de nosotros hemos pasado por una situación así, que nos han, dijeran los jóvenes, ninguneado. Ese es el término que usan los jóvenes. Bueno, y David va al campo de batalla, ve esta situación de este hombre grande en estatura, insultando al pueblo de Dios. Y David se indigna y dice, ¿cómo puede ser que permitan que este hombre incircunciso, quiere decir que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo elegido, esté insultando al pueblo de Dios? Al pueblo que Dios guarda y protege. Y él se anima a pelear con el gigante frente al asombro de todos y frente al asombro de sus propios hermanos, porque David fue a ese lugar solamente a llevar unos pancitos y unos, diríamos, unos sanguchitos a sus hermanos. Y termina cambiándole radicalmente la vida desde ese instante. Y vamos a leer desde el capítulo 18. Dice, versículo 1, cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó de David y empezó a quererlo como a sí mismo. Aquel día, Saúl tomó consigo a David y no dejó que regresara a la casa de su padre. Saúl era el rey del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y David pasa de estar cuidando las ovejas con olor a estiércol, con su ropita de pastor, imagínense, a vivir en el mejor lugar que había en ese momento, que era el palacio. Pasa de estar a la intemperie prácticamente todas las noches a vivir en un palacio. Y Jonatán, que era el hijo de Saúl, o sea, el príncipe, hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Se quitó el manto que vestía y se lo dio a David, así como su propia armadura, su espada, su arco y su cinturón. David tenía éxito en todas las expediciones a las que lo enviaba Saúl. Por eso Saúl lo puso al frente de sus tropas y todo el pueblo lo quería, incluso los servidores de Saúl. Cuando regresaban después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, al son alegre de panderos y arpas, y las mujeres cantaban a coro. Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Saúl se irritó mucho y se sintió muy enojado por estas palabras, pues pensaba, a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. Ya solo falta que quiera ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl miró a David con malos ojos. Palabra de Dios. ¿Y qué le pasa a Saúl? Primero, lo invita a quedarse en su casa, a David. Pero al ver el progreso de David y el avance de David, Saúl se pone celoso. Empieza a enfermarse de los celos. Y los celos realmente vienen directamente desde el infierno. Los celos lastiman a la persona que lo padece, como a la persona que, de la cual la persona está celosa. Yo buscaba hoy un poco las definiciones de estos celos compulsivos, porque Saúl llegó a tener tantos celos de David que lo quería matar. No pensó todo lo que David generó con su valor, con su valentía de bueno para el pueblo de Dios, que los había librado de tanta maldad, de tantos enemigos. Y leía que cuando una persona, en lugar de preocuparse por la persona a la que quiere, desconfía de ella. Cuando tiene un fuerte sentimiento de posesión hacia su pareja o hacia sus compañeros de trabajo o hacia alguien que hace lo mismo, a veces también en la iglesia hay celos, y lo llevan a querer controlar y hasta lastimar de alguna forma o de todas las formas posibles a la persona que se está teniendo celos. Y es realmente un espíritu que viene desde el infierno a matar, a robar y a destruir. ¿Cómo puede ser que haya este cambio en David? De pronto, en Saúl, de pronto lo invita a quedarse en el palacio y de pronto dice acá la palabra que Saúl empezó a delirar por toda la casa. Estaba tan mal que se dispuso a arrojarle la lanza y dijo: clavaré a David contra la pared. Pero David lo esquivó por dos veces. Fíjense, a tal punto estaba enceguecido por los celos el rey Saúl que anhelaba matarlo. Pero en contrapartida, su hijo se despoja de sus vestiduras de príncipe, se las da a David, le da su espada, su lanza, como un signo de pasarle el reinado a David. Porque cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios está en la ecuación de tu vida y está guardándote, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Qué tenía David? Un corazón anhelante de la presencia de Dios. ¿Qué le pasaba a Saúl? Saúl quería que las personas lo agradaran. Él se molestó que la gente dijera que David era mejor. A él no le importaba agradar a Dios ya a esta altura, le importaba agradar a los hombres. Y ese es el principio de toda derrota en la vida de las personas. Y sobre todo en la vida de los cristianos. Cuando nosotros estamos queriendo que los demás nos reconozcan, en vez de querer que solo el Señor te reconozca. Y este principio de agradar a Dios nos llega cuando estamos llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, dice en el capítulo 2, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Juntos, amándonos, buscando lo mismo, buscando... miren, no hay ningún milagro que venga por obra de una sola persona. Ni hay ningún milagro que no venga si nosotros no hacemos algún esfuerzo. A veces nosotros le decimos, ay, lo dejo en manos de Dios, que Dios actúe. Y no es así. No es así. Escuchaba al padre Rainero Cantalamesa y decía esto que me encantó. Decía que la oración y la acción no tienen que estar coordinadas, sino subordinadas. Primero está la oración y esa oración lleva a una acción. O sea, primero tenemos que orar. Porque en la oración es donde va a salir todo eso. Si Saúl hubiera sido un hombre de oración, esos celos que empezó a sentir, porque no está mal que lo sientas, lo que está mal es que vos dejes que se instale. ¿Y cómo se instala algo malo en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Se instala cuando nosotros dejamos que ese pensamiento sea reiterativo, ya sea de miedo, ya sea de celos, ya sea de envidia, ya sea de vergüenza, ya sea de lo que sea. Cuando nosotros no batallamos contra eso que es contrario, un vicio, por ejemplo. Cuando estás padeciendo un vicio es porque se ha instalado en tu cabeza algo que es una mentira y que te lleva a caer una y otra vez en algo que te hace mal. ¿Cómo puede ser que un médico, por ejemplo, que conoce de medicina, un médico, nombre un médico porque es profesional, sabe lo que hace mal, pero puede llegar a ser alcohólico? O puede llegar a ser un adicto a la droga o a cualquier otra sustancia, siendo que conoce intelectualmente. ¿Qué pasa? No ha trabajado su mente, no ha trabajado con la verdad del Evangelio y poniendo esa verdad en nuestra mente. Una y otra vez, como decíamos hace unos jueves, hasta que pase al corazón y se instale automáticamente y yo ya no tenga que estar pensando qué es lo que hace bien. Ya lo sé desde mi corazón. Ya lo tengo integrado. Necesitamos nosotros orar de tal forma y buscar la palabra de Dios. Miren, si ustedes vienen todos los jueves acá y vienen todos los domingos a misa, alguno podría decir, ay, pero qué buen católico que soy. ¿Saben que no alcanza? No alcanza. Necesitamos integrar a Jesús en nuestra vida diaria, cotidiana, permanente. Yo tengo que ir a trabajar con Jesús, tengo que estar en mi familia con Jesús, tengo que caminar con Jesús, hacer ejercicio con Jesús, descansar con Jesús, disfrutar de su presencia en todo tiempo, en todo momento. Jesús tiene que ser parte de mi respirar. No es Dios algo que está más allá de la estratosfera. No, no. El Señor es cercano, está a tu lado. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que yo no me lo imagino. Es que tenés que imaginarlo. Tenés que imaginarlo. La imaginación es creación de Dios. Y cuando vos imaginás algo, si yo a ustedes les digo, jarra rosada, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué vieron? Todos vimos una jarra rosada. ¿Dónde la vimos? En mi mente. ¿Y qué hubo primero? ¿Qué hubo primero? Una palabra. ¿Y qué palabras tenemos nosotros? Miren, tenemos que tener mucho cuidado porque los medios de comunicación están, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría son del enemigo. Son voces del enemigo. ¿Qué son las voces? De peligro, de derrota, de desánimo, de chisme, de idolatrías, idolatrías con toda clase de cosas. ¿De qué nos alimentamos? No puedo perder mi tiempo, el tiempo es oro. Miren, el tiempo es lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Y en qué lo empleo mi tiempo? ¿En estar todo el tiempo con el celular? ¿Mirando lo que no quiero ver? Porque muchas veces nos pasa eso, voy a buscar algo, voy a buscar un mensaje y termino no sé por dónde. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Vieron que nos pasa eso? Porque hay algo que nos jala para un lado donde no tenemos que ir. Pero si yo estoy todo el tiempo metiendo la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios en mi mente, y en mi corazón me va a pasar como a los apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay miedo, no hay temor, no hay derrota, no hay vicios, no hay críticas, no hay condenas, no hay murmuraciones, no hay robos. No sé, la lista es larguísima. Porque cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué me pasa? Todo bueno, todo bueno. ¿Por qué les parece que Mía se sanó de ese cáncer tan agresivo como ella conoce perfectamente los términos médicos y todo? ¿Por qué? Porque ella puso palabra de Dios, puso oración, puso clamor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero clama, no una oracioncita, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, Señor, ayúdame, bueno, listo, a otra cosa. No, clamor, clamor, Señor, yo creo en vos, yo confío en vos, yo espero en vos. Sé que lo que me está pasando es una prueba difícil, pero más grande sos vos. ¿Y cómo alimento eso? Tengo que ir a la palabra. ¿Por qué el rey Saúl, después de tenerlo todo, lo perdió todo por los celos? Porque se dejó atrapar por lo malo. En el libro de Mateo 5, capítulo 5, no recuerdo el versículo, me parece que es 28, dice que si mirás a una mujer con deseos y no es tu esposa, ya pecaste. Eso ya entró en tu... ¿Qué quiere decir? Que nuestros ojos son una ventana para lo bueno o para lo malo. Y si yo, y si el Señor me dice que mi mirada ya me hace caer, mi mirada para bien también me levanta. También me levanta. Y a veces andamos derrotados en la vida, con miedo. Con miedo. Y saben que si nosotros tuviéramos la visión, si tuviéramos los ojos claramente y pudiéramos ver el mundo espiritual, no tendríamos miedo. ¿Por qué? Porque veríamos miles y miles y miles y miles de ángeles que nos cuidan, nos guardan, nos protegen si los llamamos. Y a los ángeles no se lo adora, pero son criaturas hechas por Dios para guardarnos y protegernos. Yo recuerdo, con José tuvimos la experiencia de ver ángeles grandes. Yo desconozco si eran los arcángeles, pero era el día de los arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Fue un 29 de septiembre, ¿no? Y tuvimos esa experiencia de verlos. Por supuesto fue un flash, pero quedamos maravillados, grandes, poderosos. Y nosotros tenemos a veces esta imagen de que el angelito chiquitito, debilucho. No, hermanos, hay un ejército que nos ayuda. Y nosotros estamos como ciegos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no buscamos en la palabra, porque no creemos, porque estamos creyendo las mentiras del enemigo. Porque ¿de qué nos estamos alimentando? De lo que el enemigo quiere. Si cada uno de nosotros, cuando alguien viene a criticar a otro, dijera, mira, discúlpame, vamos a hablar de otra cosa. En vez de hablar del hermano, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué te parece? Porque a veces tenemos tan instalado esto de la crítica que en las familias un hermano habla mal del otro hermano y el padre habla mal de la madre y el sobrino habla mal de la tía y parece que nos juntamos y hay que hablar mal del otro. No. Porque eso es lo que Satanás quiere, para dividirnos, para derribarnos, para destruirnos, para sacarnos de donde tenemos que estar, para sacarnos de la bendición que Dios nos quiere dar. Miren, la victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros es tan grande, tan maravillosa, que la palabra dice que ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. ¿Cómo demostramos ese amor por el Señor? ¿Cómo le demuestro yo al Señor que lo amo? Ay, Señor, quiero conocer más de vos. Si, por ejemplo, si vos le pedís al Señor el don, que te dé el don para sanar enfermos, ¿qué te va a pedir primero el Señor? Amor. Porque si vos no amás a una persona que está enferma, Dios no te va a usar. Porque si no sería, yo. No. Dios te va a chequear en el amor primeramente. Si vos estás con dificultades en tu familia y no le decís la verdad, porque miren, a veces nosotros con tal de no, algunos dicen, con tal de no armar lío, yo no le digo nada, y a lo mejor tu hijo de 12, 14, 15 años te habla re mal y vos aguantás y no lo corregís porque para no pelear, el Señor te manda a que corrijas, no a los golpes, no a los insultos, pero sí que corrijas. Sí que pongas límites en todo. En todo. Límite sano. Ay, lo dejo que mire el celular porque así yo estoy tranquilo. Y después sufrís porque ese chico está cuadrado así de pantalla. Todo es alienante, todo es para sacarnos de la verdad. Porque si vos y yo tomamos nuestro tiempo y lo tomamos para aprender del Señor, ¿saben cuántos milagros como el de Mía nosotros veríamos acá? ¿Saben? No acá, en todas partes, porque el Señor quiere sanar. Decile que tenés al lado, el Señor quiere sanar. Es más, ya está hecho. Ya está hecho. Solo lo tenemos que tomar. Ya está hecho. Está consumado es, dijo Jesús. En la cruz, Él por sus llagas nos alcanzó para nosotros la sanidad. Miren, yo recuerdo, ya que Mía dio testimonio, recuerdo que nosotros hacíamos con Mayra actos de fe. Por ejemplo, ella le llegaba toda la medicación y ella le sacaba todas fotos, toda la medicación, me la mandaba y orábamos, decíamos, declaramos en el nombre de Jesucristo que ningún efecto secundario va a venir sobre esta medicación cuando sea incorporada Mía, que esos medicamentos serán la sangre de Cristo que estará entrando en sus venas. Y ustedes escucharon que Mía dijo, los médicos decían, qué raro, medicamentos fuertísimos, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Hermanos, tenemos, yo no sé cuántos de ustedes hoy vinieron con sus Biblias, pero a veces compramos tanta cosa y no nos compramos una Biblia. Esto es una espada. Cuando yo declaro la palabra, ¿a quién se la declaro? A las tinieblas. Cuando yo digo, y por tu llaga yo he sido sano, mi cuerpo recibe esa orden. Y si hay una enfermedad en mi cuerpo, se tiene que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Porque Dios lo dijo. porque Dios lo hizo, porque el Señor es bueno. Si vos estás con dificultades económicas y hace tiempo, tenés que revisar qué no estoy haciendo en el orden de Dios. Ahora, si vos te sumás a todo lo que se dice por ahí y entras en crítica y crítica y crítica y crítica, no creo, sinceramente, que criticando recibas alguna moneda. No creo. Pero si vos obedeces lo que dice el Señor, sos honesto en tu trabajo, sos cumplidor en tu trabajo, le pedís al Señor ideas creativas, das tus ofrendas, das tus diezmos, y el Señor lees todas las promesas que tienen que ver con la prosperidad, el Señor dice que Él suplirá con sus riquezas en gloria todas, no algunas, todas las necesidades de ustedes. ¿Dónde está eso? Si yo les pregunto a ustedes y hacemos una prueba sorpresa, como cuando íbamos al secundario, algunos no saben dónde está. ¿Y saben qué? Ese puede ser uno de los motivos por los que no prosperas, porque no conoces la verdad. Entonces la verdad no te hace libre. Está en Filipenses 4. Y Dios suplirá con sus riquezas en gloria todas las necesidades de ustedes. Y dice además que Él se hizo pobre y permitió que fuera despojado de todo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, clavado en una cruz, se despojó de todo para que con su pobreza nosotros recibiéramos su riqueza. Palabra de Dios, búsquenlo, no es invento, es lo que dice el Señor. Y yo quisiera que ahora vos traigas a Jesús y que lo veas ahí, a tu lado. Que lo veas ahí, a tu lado. Y que tu mente va a cambiar. Va a cambiar. Porque la irradiación de Jesús, el poder de Jesús, el amor de Jesús, la sabiduría de Jesús, va a hacer que vos y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Señor, sabemos que vos estás acá. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Queremos cambiar. Danos la fuerza para ser renovados, Señor. El rey David, antes de ser rey, fue pastor. Y antes y después de tener una gran victoria, tuvo una gran guerra, una gran batalla. Pero quiero decirte esto. La prueba que estás teniendo tiene relación con la promesa que vas a recibir de Dios. Si tu prueba ha sido grande, prepárate, porque grande va a ser tu recompensa. Grande va a ser tu recompensa. Y acá está Jesús. Y si estás padeciendo dificultades grandes, prepárate para recibir recompensas grandes. Tu fe cambia las cosas. Ponete de pie. Ponete de pie. Otra cosa que quería decirles. Si conociéramos los ángeles guerreros que vienen a ayudarnos, hay ángeles que tienen cantidad de armamentos en sí mismos y que el enemigo cuando los ve huye. Y si vos los llamás, están aquí a tu lado para cuidarte, para protegerte. Cuando vamos con Él, Él nos cuida, nos guarda. Cerra tus ojos. Y te pido que le ruegues al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te mostraré cosas ocultas que vos no conocías. Jeremías 33:3.